Bien, buenas tardes. Soy Juan Ramírez Hernández, soy coordinador de extensión universitaria del Centro Asociado de la UNED en Málaga y, por supuesto, quisiera darle la bienvenida a todos los asistentes al curso y así como a los miembros de los otros centros asociados que colaboran en esta magnífica iniciativa, el Centro Asociado de la UNED de Baza, de Fuerteventura, de Almería y de La Palma. En primer lugar, como ya he dicho antes, darle la bienvenida y, asimismo, disculparme en nombre de la directora del centro asociado, que por razones de agenda se ha visto imposibilitada a asistir a esta presentación. Igualmente, quisiera extender nuestro agradecimiento a los patronos de este centro, la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Diputación, excelentísima Diputación Provincial de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y a la Fundación Unicaja por su esfuerzo para contribuir al sostenimiento económico, administrativo y financiero de este centro. No quisiera dejar pasar la ocasión de reiterarle la oferta de nuestro centro asociado, que oferta en total 28 grados, algunos de ellos doble grado, 75 másteres y 19 programas de doctorado, por no contarles de la extensísima oferta de formación permanente de la que este curso es una buena muestra. Le invito a que nos conozcan, a que participen de nuestras actividades y que se enriquezcan, nos podamos enriquecer mutuamente de su asistencia y de su formación. Es un placer, como he dicho anteriormente, recibir este curso de manifestaciones de poesía oral improvisada en el folclore del sur de España. Y, bueno, tal como el propio conferenciante de hoy, ponente de hoy, nos explica, la poesía oral improvisada o repentismo encierra múltiples sus tradiciones que son a su vez portadoras de elementos culturales y de valores identitarios. Estas sus tradiciones alimentan la riqueza de un apasionante patrimonio cultural inmaterial e intangible. En este sentido, este curso aborda una muestra representativa de la amplia diversidad repentística latente en el folclore del sur de España. Hoy tenemos la sesión de este curso hoy. Corre a cargo del ponente de don Alexis Díaz Pimenta, cuya ponencia versará sobre el lenguaje funcional y humor en el cante de los poetas del Genil, los casos del carpintero y el chaparrillo. Mucho habría que decir de nuestro ponente, que acredita un extensísimo currículum, nacido en La Habana, en Cuba, en el año 1966, es escritor, autor, repentista, investigador y docente. Es un hombre polifacético y puedo decirle que muy inquieto. Director de la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada, es subdirector del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, ambas con sede en La Habana. Cultiva casi todos los géneros literarios y su obra, lo cual a mí personalmente como doctor en traducción me interesa mucho, ha sido traducida al inglés, francés, italiano, al farsi, al árabe, al búlgaro, en alemán, en numerosas antologías y revistas. Como autor, es autor versado sobre la materia del repentismo, autor de los libros Teoría de la Improvisación Poética y Método Pimienta para aprender y enseñar a improvisar en verso. En este sentido, en nuestro país dirigió varias iniciativas como la Escuela Experimental de Trobo de la Alpujarra en Granada y la Escuela de Cante de Poetas de Málaga. En su faceta docente ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias sobre la oralidad y la improvisación en importantes universidades radicadas en Cuba, España, Italia, Francia, Alemania, Suiza, etc. En su faceta de investigador ha publicado artículos científicos sobre oralidad e improvisación en distintas publicaciones especializadas de Cuba, España, Estados Unidos, Italia, Portugal y México. Les dije anteriormente que era un hombre inquieto y en este ámbito, en su faceta de escritor, ha publicado hasta la fecha la nada desdeñable cifra de 25 libros, en los géneros de novela, poesía, ensayo, cuentos y literatura para niños. Además, es un autor teatral, autor de varias obras, de un guión de cine y de varias versiones en verso de obras clásicas, entre las que destacan el guión de ópera Guajira o La fiebre de la tierra, La pastorela de La Habana Vieja, cuentos clásicos en verso y En un lugar de la Mancha, una versión versificada del Don Quijote Cervantino. Finalmente, como repentista, ha compartido escenarios con artistas de renombre internacional de la talla de Silvio Rodríguez, Jorge Drexler, Kiko Veneno, David Blanco, Isaac Delgado y muchos otros. En fin, les dejo en una inmejorable compañía, a buen seguro que será una tarde magnífica en la que todos disfrutaremos de la sabiduría y del conocimiento y del arte de Alexis, a buen seguro.
Muchas gracias.
Es un placer que disfruten con nosotros en nuestro centro y les animo a que vengan, nos conozcan y participen de nuestra escuela, de nuestra oferta formativa. Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Juan, y muchísimas gracias a los que están presentes aquí y a quienes están viendo la transmisión a través de sus ordenadores, a través de sus pantallas. Muchas gracias a la UNED por organizar este tipo de cursos sobre este tipo de temas que están huérfanos a veces, están de acercamientos académicos y que tan perentoriamente se nos hace a todos casi una especie de pie forzado docente propiciar acercamientos teóricos, acercamientos académicos a la improvisación poética en cualquiera de sus manifestaciones, en todas ellas, o en específicas manifestaciones como el alcance de los poetas del Genil, de los que hablaré yo esta tarde. Yo soy cubano, vengo de una tradición antiquísima, profundísima en mi país, el repentismo punto cubano, que por suerte, y por si alguno de los alumnos no lo sabía, en este pasado diciembre, el punto cubano, que sería el equivalente al trobo, al cante de poetas, a la payada argentina, al galerón venezolano, al versolarismo vasco, el punto cubano ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ya había sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación Cubana hace unos años, y esa manifestación tan telúrica, tan profunda, tan arraigada en todos nosotros, que tiene una presencia mediática en la radio, en la televisión, y una presencia artístico-cultural muy potente en nuestros teatros y en nuestros campos, ha sido por fin reconocida a escala mundial. Pues el cante de poetas es el nombre específico con el que se identifica el arte de la improvisación poética en esta parte de Andalucía, que cuando yo descubrí hace muchísimos años ya la existencia del cante de los poetas del Genil, entonces en todos los libros y en todos los tratados académicos, que aunque ha habido pocos estudios sobre estas manifestaciones, ya había algunos estudios a nivel de artículos y de ensayos, se hablaba de la zona de cante de poetas, sin el apellido del Genil todavía. Fue el profesor Manuel Galeote en uno de los festivales de Villanueva de Tapia hace unos años, hace ya bastantes años, más de 15, que rebautizó a estos cultores y a esta manifestación como poetas del Genil, tomando como referencia una carta en la que Lorca y Benjamín se invitaban mutuamente a escuchar a estos señores, a estos cantores, cuando aquellos eran jóvenes, que se dedicaban a cantar quintillas, a ser poetas a orillas del río Genil, en una comarca que abarcaba y que tocaba tres provincias, Córdoba, Málaga y Granada. Tuve la suerte de conocer hace muchísimos años a Gerardo el Carpintero, que es el alma mater, el alma pater del Festival de Villanueva de Tapia, el festival más importante de poesía improvisada que existe en el sur de España y uno de los más importantes de España, que ya cumple, si no recuerdo mal, 17 años este año, 17 años de reunir todos los veranos en un pueblo pequeño de Málaga a los mejores improvisadores de España y de Latinoamérica. Conocí a Gerardo Páez el Carpintero, que es uno de los protagonistas de esta charla, junto con el Chaparrillo, José Arévalo, en el año 93 y luego en el 94 nos fuimos a Cuba, pero en el año 93 venía yo, estaba actuando en la provincia de Almería, invitado al Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, y allá se apareció un señor en su coche, blanco, recuerdo, y se apareció allí y dijo que quería cantar con los cubanos, subió al escenario y así fue mi encuentro, mi descubrimiento con la tradición del canto de quintillas, del cante de poetas en Villanueva de Tapia, Villanueva de Algaida, en Loja, en Iznájar, en Priego de Córdoba, en todas estas comarcas de las que les vengo hablando. A partir de ahí nació una amistad, una relación personal a nivel artístico, a nivel humano, que dio como resultado que se fundara varios años después, el Festival de Cante de Poetas. Gerardo Páez el Carpintero, que es el personaje del que les estoy hablando, no solamente es el poeta de su pueblo, no solamente es el cantor de quintillas improvisadas de Villanueva de Tapia, sino que ha sido durante toda su vida, pero fundamentalmente en el área internacional en los últimos 20 años, un abanderado de esta tradición más allá de las fronteras españolas, y logró llevarse el canto de Quintillas a Cuba, a México, a Canarias y a muchos otros lugares donde nos juntábamos los improvisadores de todo el mundo a descubrirnos y a conocernos. Y él fue con la bandera del trobo, con la bandera del cante de poetas, a deslumbrarnos y a emocionarnos. Cuento todo esto de manera de introducción porque, aunque sé que este curso está centrado en la poesía improvisada y ya seguramente muchos otros colegas han dado noticias sobre las manifestaciones de poesía improvisada en otros ámbitos, es importante recalcar el ostracismo en el que ha estado la improvisación poética durante siglos, pero sobre todo el aislamiento en el que se han mantenido los cultores, los portadores de estas tradiciones, unos de otros separados por el desconocimiento. En muchos rincones de América Latina se ha mantenido la improvisación viva durante siglos. En muchos rincones de España, para centrarnos aquí en España, se ha mantenido la improvisación con cada una de sus características estróficas, rítmicas, nominales, distintas, diferenciadoras. Pero muy pocas veces, hasta hace muy pocos años, unos improvisadores de una zona tenían noticia de otros cultores de esa misma manifestación en el mismo país. De tal manera que durante mucho tiempo los versolaris vascos no sabían que los improvisadores de Murcia, los troveros murcianos, improvisaban también en verso. Y los murcianos no sabían que existían los versadores canarios. Y los versadores canarios no sabían que improvisaban los troveros de la Alpujarra. Y los alpujarreños, por supuesto, no sabían nada de la regueifa gallega. Y los gallegos no sabían nada, a su vez, de los glosadores mallorquines. Quiere decir que en un mismo país como España, que es un país de multilingüístico, de muchas tradiciones distintas, había una manifestación de tronco común, que es la improvisación poética, que tenía cultores que estaban haciendo lo mismo en sus fiestas domésticas, en sus onomásticos, en sus bodas, en sus fiestas, en sus matanzas, pero que no se conocían. Y esto, extrapolémoslo y llevémoslo a América Latina. Lo mismo pasaba en el gran continente americano. Los improvisadores de Veracruz, los cantores del son jarocho veracruzano, no sabían de la existencia, durante mucho tiempo no supieron de la existencia del huapango arribeño en el mismo México, en la Sierra Gorda. Y los del huapango arribeño apenas tenían noticias de la balona de Michoacán. Y ya no hablemos del desconocimiento sobre las manifestaciones de poesía improvisada homólogas en el resto del continente. Por supuesto, un jarocho veracruzano no tenía noticia de que existía la payada en Argentina y en Uruguay. Y un argentino y un uruguayo quizás tuvieran noticias cercanas de la paya en Chile, que les quedaba a mano, pero por supuesto no sabían nada del repentismo cubano. Y los repentistas cubanos, eso sí lo puedo decir por conocimiento de causa, no sabíamos nada del garerón venezolano, ni del canto de mejorana panameño, ni siquiera de nuestros vecinos boricuas que estaban al lado y ya llevaban también siglos como nosotros improvisando décimas. Quiere decir que ese aislamiento, esa separación, ese ostracismo, condenó a la improvisación poética a un largo medioevo del que no ha salido en muchos casos. Hay todavía improvisadores de décimas que no saben, que no conocen la tradición vecina y que por lo tanto han creído, siguen creyendo que son los únicos cultores de poesía improvisada. Esto ha creado, además de unas relaciones endogámicas y además de unos chauvinismos emocionales, por decirlo de alguna manera, ha creado un cisma, una separación que por suerte los festivales como el de Villanueva de Tapia o los festivales que se han venido haciendo en Cuba, en México, en Canarias, han hecho en muy poco tiempo, en 20 años, que se recuperara mucho tiempo hasta llegar al momento actual. Estamos en el siglo XXI, nunca como ahora se ha improvisado tanto y nunca, sobre todo, ha habido tanta información sobre la improvisación poética. Cuento todo esto porque dentro de todas las manifestaciones poéticas de Andalucía, de España, la última en incorporarse al circuito internacional de improvisadores fue la de los poetas de Villanueva de Tapia, los poetas del Genil. Creo que más tardíamente se incorporaron los murcianos incluso. Un poco más tardíamente se incorporaron los murcianos. Es importante que sepamos y que aceptemos que es perentorio para nosotros mantener abiertos estos lazos, estos vínculos, mantener abierto este diálogo y poder ver, como sucede en el Festival de Villanueva de Tapia, el cruce de raíces, el cruce de tradiciones, la mezcla de formas de música, de formas de improvisación, de formas estróficas, que hace que nos descubramos, nos redescubramos y mutuamente aprendamos unos de otros. En Villanueva de Tapia, en Villanueva de Algaida, en esta zona de Málaga, Córdoba, Granada, en la zona de Cante de Poetas de Genil, la estrofa con la que se improvisa por antonomasia es la quintilla. La quintilla que también se utiliza en Murcia, que también se utiliza en la Alpujarra, vamos a decir que es la estrofa reina de la improvisación en el sur de España, aunque también en tanto en las recopilaciones como en las fiestas caseras, aquí tengo la suerte de tener a Gerardo el Carpintero entre mis oyentes presenciales, que es, además de, como dije, el abanderado principal de esa tradición en Villanueva de Tapia, es la voz actual de mayor proyección internacional de este género. Tanto en el libro de Gerardo como en otras recopilaciones que yo he consultado, existen, además de la quintilla, un buen número de relaciones, lo que ellos llaman relaciones, que son estrofas de cuatro versos, no quintillas. Y yo sé que ya algunos se han aventurado a hacer la décima. Sin embargo, la décima, a pesar de que es una estrofa malagueña, de origen malagueño, una estrofa que, como todos saben, los que han estudiado la manifestación de la poesía popular, es una estrofa que legitimó, empoderó, para usar una palabra muy de moda, empoderó Vicente Martínez Espinel, poeta del siglo de oro, gracias sobre todo a Lope de Vega. La décima, que fue la estrofa que llegó a América Latina, que se expandió por toda América Latina, que se canta en Cuba, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en casi todos nuestros países, la décima no se cultiva para la improvisación poética en Andalucía. En la Alpujarra se improvisa la quintilla, aunque algunos cultores de la Alpujarra ya improvisan décimas por sus contactos con el repentismo cubano y con el repentismo de Murcia, con el trobo de Murcia. En la zona de Cante de Poetas es la quintilla, la estrofa por antonomasia, la estrofa con la que se improvisa, aunque, repito, alguna vez y alguno específicamente pueda improvisar o escribir décimas. Y la cuarteta se mueve en un segundo plano, se mueve como detrás de la quintilla en este tipo de estrofas que ellos llaman relaciones. Por lo tanto, nos vamos a centrar en la quintilla y nos vamos a centrar en el Cante de Poetas y en dos aspectos fundamentales que para mí son inseparables de esta tradición: el humor y el lenguaje funcional. Cada manifestación de poesía improvisada tiene sus propios pilares. Pilares estéticos que se convierten en cánones, que se convierten en patrones, que se convierten en signo identificativo de ella. El repentismo cubano, por ejemplo, que se improvisa en décimas, uno de sus sellos identificativos, uno de sus signos, uno de sus cánones, es la filopoeticidad, es la literaturidad, es la búsqueda continua de acercamiento al texto escrito, es la importancia de lo textual por encima de lo teatral, de lo musical y de lo interpretativo. Un repentista cubano desde el siglo XIX, durante todo el siglo XX y en lo que va del XXI, tiene una mayor filiación hacia la poesía escrita y una búsqueda de cánones escriturales que de cánones musicales, que de cánones teatrales, que sí son marcas indelebles en otras manifestaciones homólogas. Sin embargo, si nos vamos a Puerto Rico, nos vamos a Panamá, la música gana un protagonismo, un peso por encima de lo textual. En el caso panameño, por ejemplo, no solamente la música, con una variedad maravillosa de formas de acompañamiento, de gallinos, y en el caso de Puerto Rico, de seises, le llaman seis al tipo de acompañamiento, y la variedad y la riqueza musical de los acompañamientos para el canto de la décima en Puerto Rico es envidiable, es ejemplarizante. Si nos vamos a Panamá, decimos, además del canto, la importancia de la planta, de la actitud escénica, el elemento teatral es ponderativo, es primordial. En Puerto Rico la décima, el texto es importante, pero también el canto. En Panamá, por ejemplo, un improvisador que haga muy buena décima, pero que no tenga una buena saloma. La saloma es una especie de introducción, de introito, de prólogo, parecido al scat del jazz. Es una fonación sin texto, un ritmo fluctuante de alta tesitura que adorna e introduce el canto de cada décima. No de la controversia, de cada décima. Quiere decir que cada emisor, cada intérprete, cada poeta antes de cantar su décima, tiene que hacer una saloma que a veces la acompañan de un pregón, saloma más pregón, el canto enunciativo, melismático de la saloma, acompañado de una pequeña mínima estrofa aprendida, no improvisada, tradicional. Cada uno escoge el pregón, lo varía según el tema, según el tono, según el momento, y esto introduce la décima. Por lo tanto, el salomar, el saber salomar, el tener calidad como salomador, es imprescindible para ganar respeto y lugares en el escalafón, en el ranking de los improvisadores panameños. En el caso de los puertorriqueños, el canto, la variedad estrófica, porque sigue siendo la décima, aunque tienen también la decimilla, sino la variedad de formas de cantar la décima, de seises que domina un improvisador. Eso es tan importante como la calidad de la décima. En el caso de Cuba, no. En el caso de Cuba, lo importante, tenemos improvisadores que son absolutamente negados para el canto y para el cante. Sin embargo, el público los sigue y los aplaude porque les gusta sus versos. El canto pasa a un segundo plano. En el caso de Villanueva de Tapia, de la zona de cante de poetas, de los poetas del Genil, como suele pasar también en el caso de los trovadores paisas en Colombia, en Medellín, en Antioquia, el humor es indisoluble a la calidad de la improvisación, el sentido del humor y el uso del lenguaje funcional. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de lenguaje funcional? Y vamos entrando ya en materia del tema específico que vengo a tratar en esta ponencia. El lenguaje funcional es el lenguaje que diariamente, que cotidianamente, como hablantes, no como improvisadores, utilizan para comunicarse estos intérpretes. Todos tenemos un lenguaje funcional en la vida diaria, el lenguaje en prosa, el lenguaje debajo del escenario. Sin embargo, los improvisadores cubanos, los improvisadores puertorriqueños, los payadores argentinos y los payadores uruguayos, digamos que la mayoría de los improvisadores utilizan un lenguaje funcional debajo del escenario y otro lenguaje funcional cuando están en escena. Hay una transmutación de registros lingüísticos, hay un cambio, hay una adaptación, entra en escena el personaje del poema, el artista, entra en escena el improvisador y se reviste de otro tipo de registro lingüístico, asume su papel artístico y su papel de comunicador en situación actoral, por decirlo de una manera plástica. Por lo tanto, cambia el registro. Ningún improvisador cubano, puede ser que haya algunos, pero la mayoría de los improvisadores cubanos no utilizan a la hora de improvisar en escena el mismo registro lingüístico que cuando suben a un escenario. Cambia hacia arriba, se eleva el tono. No hablo solamente del tono, cuando hablo de tono no hablo de registro tonal, hablo de tono a nivel léxico, hablo del tipo de lenguaje que utilizan, hablo de las florituras absolutamente retóricas de las que se vale el improvisador cubano para comunicar lo que quiere comunicar cuando tiene que comunicar en verso. Bien, esta característica que es absolutamente fácil de identificar en el repentismo cubano y que también es fácil de identificar en otros improvisadores latinoamericanos, como los argentinos, como los uruguayos, como los chilenos, no lo encuentro yo en igual medida en el cante de los poetas del Genil, que es posiblemente, de todas las manifestaciones de poesía improvisada que conozco, la que con más seriedad asume el lenguaje funcional como una parte indisoluble de su acto poético, de su acto artístico. Sube al escenario el Chaparrillo, sube al escenario Gerardo Páez, el Carpintero, el Logeño, el Caco, el Fermín, cualquiera de ellos, y utiliza improvisando el propio lenguaje funcional que utilizan debajo del escenario, con todos los registros lingüísticos como hablantes que los caracterizan y tipifican, con los accidentes gramaticales que son típicos del habla andaluza, pero no del habla andaluza en general, sino del habla andaluza comarcal, con sus registros, sus paragojes, sus epéntesis, sus contracciones y dilaciones silábicas, que hacen que sean más cómodos para el oyente de su comarca a la hora de decodificarlos. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo improvisaba en Cuba, muy joven, improvisaba con un repentista cubano que era excelente, fue uno de mis maestros, se llamaba Pablo Luis Álvarez Huicho, y Huicho era un repentista con el que a mí me gustaba mucho improvisar porque era un hombre sabio, antiguo, aunque no era tan mayor, pero era de postura y de actitud antigua, bajo el escenario y sobre el escenario, pero sobre todo cuando subía al escenario era un improvisador del barroco español, del siglo de oro. Y todo su lenguaje era florido, y era metafórico, y era enrevesado. Era Góngora redivivo. Y yo recuerdo que yo disfrutaba mucho, yo tenía 18, 19, 17 años, 20 años, y a mí me servía aquella cantidad de información a nivel léxico para enriquecer mi vocabulario y para morder, como decía yo, para nutrirme y poder abrir nuevos caminos en el intercambio de información poética. Pero el público, a Huicho Vasallo, a Pablo Luis Álvarez, le decía el inglesito. ¿Por qué? Porque no lo entendían. No lo podían decodificar, era como si improvisara en inglés. Y esto es muy importante en la improvisación poética. La improvisación poética es un arte que no se puede permitir, que no se permite, una segunda lectura. Por lo tanto, el ejercicio de emisión y recepción tiene como núcleo, como punto de sutura, la decodificación inmediata. Es muy importante que todo lo que diga el poeta sea fácilmente e inmediatamente decodificable por el receptor. Porque eso es lo que busca el poeta, aplausos y risas. Si no se entiende, si no sabes qué quiso decir, esos segundos para decodificar lo que quiso decir el poeta son segundos que se pierden porque ya viene el segundo repentista a pisar su turno, a usar su turno de habla, pisando la música y pisando los aplausos del rival. Por lo tanto, conocer esta ley intrínseca de la improvisación poética, inmediatez, decodificación instantánea y no posible relectura, es muy importante para un improvisador, sea en Cuba, en Argentina, en Chile o en Uruguay o en la zona de cante de poetas. Por lo tanto, a mí me llama la atención en este tiempo que he estado estudiando los poetas del Genil, desde que los descubrí los he estado estudiando, que ustedes no lo crean, los he estado investigando subrepticiamente, me hago amigo de ellos simplemente para oírlos hablar y poder decir después, es que improvisan como hablan. Si no hubiera tenido tantas noches de charla, de complicidad artística y posartística con Gerardo el Carpintero, sobre todo, que es el que más cercano he tenido, no hubiera podido ser testigo de este nivel de registro lingüístico que utiliza Gerardo tanto encima como debajo del escenario. Lo mismo pasa con el Chaparrillo, que es el segundo personaje que he utilizado para esta exposición. José Arévalo, el Chaparrillo, que lamentablemente ha fallecido y nos ha entristecido a todos, un hombre todavía joven. Yo no recuerdo haberme reído tanto en mi vida como escuchando las controversias del Chaparrillo con Arcadio Camaño, un repentista panameño, en el Festival de Villanueva de Tapia, que aprovecho para invitarlos a todos. Se hace todos los veranos en el mes de julio en Villanueva de Tapia, aquí en Málaga, y este año toca, ¿en qué fecha?
27.
A partir del 27 de julio, en Villanueva de Tapia. Los que estén oyendo esta charla, si pueden asistir, no se lo pierdan, porque todo lo que yo diga aquí se convertirá en humo, si no lo ven, no en humo, pero sí se va a diluir un poco. Lo importante es verlo in situ. Repito, José Arévalo Chaparrillo, recientemente fallecido y una de las de los imprescindibles nombres a la hora de hablar del cante de poetas, era un improvisador con un sentido del humor muy fino, muy elegante, muy tranquilo, que tenía unas características específicas de las que yo, ahí sí voy a leer un poquito porque he tenido, me he divertido mucho escribiendo esta ponencia y he tenido la suerte de volver a oír controversias antiguas que viví en persona y que no había vuelto a oír y que ahora me las volví a disfrutar para poder comentarlas y compartirlas con ustedes. Yo recuerdo cuando yo estaba dirigiendo el Festival de Villanueva de Tapia y me tocaba, además de la dirección general, hacer el guión, una de las cosas que más enriqueció ese festival y que ha seguido haciéndose y que se ha extendido por el resto de los festivales es el cruce de poetas, el cruce de raíces, es la mezcla de estilos, de formas de cante, de formas estróficas, porque no les quepa la menor duda de que anterior a este festival, todos los festivales de improvisación poética que se hacían, las delegaciones cantaban por separado, y cantaban los venezolanos, y cantaban los cubanos, y cantaban los mexicanos, y cantaban los argentinos, y cantaban los chilenos, como una muestra absolutamente legítima, importante de su manifestación, pero había pocos cruces, los cruces se hacían luego en el bar, en la taberna, las cosas se hacían después en el post-show. Sin embargo, para mí era importante llevar eso que pasaba en una taberna, eso que pasaba en el comedor mientras comíamos, llevarlo al escenario, porque era muy importante que no solamente se descubrieran los improvisadores entre bambalinas, sino que el público viera qué pasaba si se cruzaba a un improvisador de décimas con un improvisador de quintillas, a un improvisador de décimas cantadas con un improvisador que las hablaba, a un improvisador que cantaba con acompañamiento instrumental con otro que cantaba a capela. Toda esa cantidad de registros, para mí era muy importante que se mezclaran, y se mezclaron por primera vez en Villanueva de Tapia, y luego se han ido extendiendo a lo largo de los años y de los festivales. En aquel momento, a la hora de hacer las parejas, hubo un elemento que para mí fue fundamental a la hora de casar al Chaparrillo con Arcadio. El elemento somatotípico, su tamaño. Eran Chaparrillo, el nombre lo dice, era chaparrito, era pequeñito. Y Arcadio Camaño, aunque no nació en Andalucía, se le podría llamar el Chaparrillo panameño, porque eran casi del mismo tamaño. Y a mí me pareció simpático a nivel visual, a nivel teatral. Aquellas dos personas, no sabía si iban a encajar los estilos, no sabía si iban a encajar los ritmos. Arcadio Camaño es inquieto, cantaba con acompañamiento musical, es muy histriónico. El Chaparrillo era más tranquilo, era más reposado, cantaba a capela. Uno cantaba décima, el otro cantaba quintillas. Así que el elemento visual teatral, el elemento escénico, el tamaño de los dos contendientes, fue el primer elemento que me decidió a emparejarlos. Y para mi sorpresa, aquello se convirtió desde el primer momento en un clásico de los festivales de Villanueva de Tapia, en una absoluta fiesta para todos los sentidos. No me dejarán mentir, aquí tengo a Encarnación Páez, la alcaldesa de Villanueva de Tapia y gestora, alma mater a nivel institucional de que este festival ha llegado lejos que ha llegado. Aquí tengo a Gerardo Páez, el carpintero, como dije, el alma pater y el mayor abanderado de la tradición del cante de poetas de testigo. Aquí tengo también, acuérdame tu nombre,
Marco.
A Paco, otro de los que ha estado desde el inicio del festival, hermano del carpintero, y ninguno de ellos me dejará mentir si yo digo, me atrevo a decir, que muy pocas veces en ese festival se ha reído tanto, tan sanamente, tan espontáneamente, tan sin plan, como en aquellas controversias de Chaparrillo y Arcadio Camaño, sobre todo en las dos primeras ediciones que se enfrentaron. El factor sorpresa, el no saber qué iba a pasar y sobre todo el sentido de que estábamos asistiendo a un clásico que después se repitió durante años y volvió a tener el mismo éxito. ¿Y por qué se convirtió en un clásico? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué esta controversia entre dos improvisadores, uno panameño y uno andaluz? Los dos pequeños, pero uno que cantaba en décimas y otro que cantaba en quintillas, uno que cantaba de manera histriónica, casi bailando sobre el escenario, y el otro hierático prácticamente, sin apenas moverse, apenas dando un paso y acercándose a su rival. Todo eso, para mí, era un componente de la obra total. Era el aspecto teatral de la improvisación que muchas veces se olvida. Casi todos los estudiosos de la improvisación poética se acercan a ella desde el texto, desde el elemento filológico, desde el elemento literario, desde el elemento poético. Otros interesados se acercan desde el elemento musical, desde lo musicológico, desde el acompañamiento, desde la instrumentación. Otros interesados en la improvisación poética se acercan a ella desde lo antropológico, desde lo etnológico, desde el aspecto social. Pero muy poca gente se ha acercado a la improvisación desde los aspectos teatrales. La improvisación es sobre todo un arte escénico. Un arte escénica tiene todos los componentes de una puesta en escena. Ninguna controversia es un diálogo literario, ni es un diálogo musical. Es un diálogo teatral pasado por el filtro de la música y de la literatura. Por lo tanto, esto para mí es fundamental y muchas veces pasa inadvertido. Bueno, aquí cuento un poco la historia de cómo comenzó esto y les voy a leer un fragmento, no quiero leer mucho. Bueno, hablaba de que elementos que hicieron que esto funcionara. Pues sus caracteres contrastantes. Arcadio Camaño era un tipo simpático hasta fuera de escena, gracioso y pícaro. El Chaparrillo era un señor serio, un pequeño hombre serio y formal fuera del escenario. Cortés incluso cuando estaba improvisando. Eso me llamaba mucho la atención. El Chaparrillo era un tipo cortés a la hora de improvisar. Arcadio Camaño era desconocido por todos en Villanueva de Tapia, excepto por mí, que era el que lo había invitado, porque lo había conocido en Cuba, donde había sido alumno mío en algunas clases que yo daba ya en la cátedra de poesía improvisada de La Habana. Y me pareció ponerlo simpático simplemente por ese elemento. Creo que si el Chaparrillo y Camaño se hubieran conocido de antes y hubieran decidido preparar una controversia adrede para hacernos reír, no lo hubiera salido mejor. Todavía recuerdo las estrendosas carcajadas del público y de los músicos y de los demás improvisadores detrás del escenario y delante del escenario. Todavía recuerdo a personas habituadas ya al humor presente en las improvisaciones que nos dolían las tripas de reírnos, como Maximiano Trapero, el profesor de Gran Canaria, como Raúl Rodríguez, como Roberto Silva, todos acostumbrados a reírnos con la improvisación, y en aquellas controversias nos reíamos desaforadamente. Y repito, eran varias las dicotomías, ¿no? Uno era español y el otro latinoamericano, uno era poeta local, el chaparrillo, y el otro extranjero, uno cantaba quintillas y el otro cantaba décimas, uno llevaba sombrero, pero no un sombrero cualquiera, sino el típico sombrero panameño de ala frontal levantada, que para los andaluces y para los demás era muy simpático ese atuendo. Uno llevaba sombrero, el otro y el otro no llevaba sombrero. Uno cantaba a capela y el otro cantaba acompañado por una guitarra tocada por Ariosto Nieto y el violín de José Antonio Brosa, ambos panameños. Uno llevaba una elegante y seria camisa de mangas largas, el chaparrillo, y el otro llevaba una camisa de mangas cortas, normal. Uno cantaba serio y en serio, el chaparrillo, y el otro cantaba y se reía, y mientras cantaba se reía de sus propios versos, que era Camaño. Uno siempre cantaba estático, y apenas moviéndose, el chaparrillo, y el otro cantaba moviéndose mucho, casi bailando. Y todas esas dicotomías prepararon el terreno para lo que pasó allí. Solo faltaban los versos, las quintillas y las décimas, es decir, solo faltaba que poéticamente los estilos y los temas y el diálogo fluyeran y funcionaran a nivel comunicativo y artístico. Y estas expectativas se sobrecumplieron. Dice, gracias a Philip Pasmani, que es un amigo norteamericano, amante de la improvisación y que ha sido asiduo, visitante y público y artista en los escenarios de Nueva Etapia, pero sobre todo gracias a su labor documental, porque fue grabando durante años y recogiendo en como material audiovisual todo lo que allí acontecía, gracias a Philip Pasmani, repito, desde aquí mi agradecimiento otra vez a Pasmani, grabaciones y fragmentos en YouTube de estas controversias, y yo les voy a poner un fragmento, porque me gustaría que vieran directamente lo que les voy a comentar luego. Creo que es importante que, a ver si me... no me confundo de mando, aquí estamos. Es muy importante que veamos directamente la controversia para que yo no tenga yo que explicarla a nivel de texto, sino solamente hacer los comentarios. A ver si este es el mando o este. Este, perfecto. Esta es la controversia de la que le vengo hablando. Un fragmento solamente de la controversia entre Arcadio Camaño y el Chaparrillo en Villanueva de Tapia, me parece que es 2012. No es muy extenso y me servirá para que los que nunca han ido al Festival de Villanueva de Tapia y los que nunca hayan visto improvisar a un panameño y los que nunca hayan visto un improvisante cante de poetas tengan una noción práctica de lo que hasta ahora he esbozado a nivel teórico. Y luego la comentaremos simplemente, o la voy comentando a la misma medida que vayan diciendo estrofa a estrofa. Vamos allá. Vamos a ponerlas de principio. Ariosto Nieto y José Antonio Brosa, guitarra y violín. De Arcadio Camaño viene después de una quintilla en la que el chaparrillo le dice que es una pulga. Siempre la referencia al tamaño, ¿eh? Siempre la referencia al elemento visual, que también para ellos fue simpático y fue ponderativo desde el primer momento. Ya empiezan a hablar del tamaño, de cuál es más pequeño, y eso fue muy simpático y fue realmente muy teatral. Y entonces el chaparrillo en su quintilla anterior, que no está en el video, se le dice pulga, y él le comienza diciendo: oigan, selecta audición, a todos decirles voy, que si la pulga yo soy, pica y te da picazón. Comienza el conflicto. Si yo soy una pulga, yo te pico y te da picazón. ¿Qué le pasa a este varón? Le dice él, ¿no? Que no tiene los controles. Él nunca ha tenido soles, solo canta payasada, porque tu fanaticada no te dice ole, ole. A mí, ya esta décima, recuerdo que nos reímos muchísimo. Aquí lo analizo un poquito por encima y le digo que... Él acepta lo de pulga, pero dice que le da picazón, y luego se pregunta, dirigiéndose al público, ¿qué le pasa a este varón? Y es imposible no percibir el tono irónico de este varón y extenderlo a este varón pulga, o más, a esta pulga varón. A continuación diciendo que él, el chaparrillo, varón pulga, no solo canta payasadas, referencia al payaso, que siempre es un elemento burlesco, un elemento circo, y remata preguntándose por qué su fanaticada no le dice ole, ole. Aquí tampoco es inocente el uso de esta fase de jaleo asociada a la tauromaquia, algo tan español, tan andaluz, y en el tono y los gestos de Chaparrillo se nota el intento burlesco, irónico, satirizante. ¿Vale? Vamos a ver la respuesta entonces del Chaparrillo. Me equivoco siempre de mouse. Vamos allá. Esa imagen, con ese, la forma que tenía aguantado el micrófono, y le dice, parece un chiquillo tan pequeñillo, parece que llevas un helado. Aquí voy a destacar una cosa que es fundamental, y que quizás pase inadvertida, pero es muy importante. Mientras canta Arcadio Camaño, hay un acompañamiento instrumental que llena el escenario. La guitarra de Ariosto Nieto y el violín de José Antonio Brose, más el movimiento histriónico de Camaño, tiene un componente teatral musical que roba mucho show. Es muy importante que cuando termina Camaño se hace silencio, y ese silencio para que cante a capela el Chaparrillo es importantísimo, porque el silencio se convierte en su acompañamiento instrumental. Estuve viendo después de este video los vídeos de los últimos años, y lamentablemente le ponen un poquito de guitarra detrás al Chaparrillo en uno de los últimos vídeos que vi. Creo que no se debe poner una guitarra detrás de Chaparrillo, porque no solamente subvierte la tradición del cante de poetas, sino que desvirtúa su forma y sus elementos creativos. Los poetas del Genil están acostumbrados a cantar a capela. Cuando se canta a capela no es que se está careciendo de música. Los versolaris no es que no canten con música. Los regaifeiros no es que no canten con música. Los poetas del Genil no es que no canten con música, es que cantan con la música del silencio. Ese silencio se convierte en un instrumento también, se convierte en una forma de acompañar y solidifica, robustece los resortes, los mecanismos creativos del improvisador. Por lo tanto, mi consejo es que no le pongan música a lo que no lleva música, para que el improvisador se sienta cómodo. Aunque parezca que está vistiendo la interpretación, en realidad lo que está es enturbiando los mecanismos creativos de un improvisador. Entonces, el Chaparrillo, acompañado por el silencio, acompañado por la música del silencio, y que significa un cambio de registro, le dice, ay, el público se ha fijado. Lo repite, porque el bis del primer verso es una característica del cante de poetas, siempre repiten el primer verso, de la misma manera que los repetistas cubanos, opcionalmente, pero mayoritariamente repiten los versos 1 y 2. Ay, el público se ha fijado en tu movimiento, chiquillo, y con ese micro agarrado y siendo tan pequeñillo, parece que lleva un helado. Esa quintilla, con ese registro lingüístico de fijao, helao, agarrao, con ese diminutivo de pequeñillo en profundo y típico andaluz, convierte esta primera intervención o esta intervención del Chaparrillo en un cambio de registro para sentirse cómodo, pero sobre todo en un guiño de complicidad con su público, con sus oyentes. Está usando su lenguaje de andar por casa. Está hablando en el mismo registro lingüístico que sus oyentes, el público de Granada de Tapia, espera de él. Aquí hay varias cosas que pasan en escena, extratextuales, extramusicales, que completan la gracia. La décima panameña cantada en unidades de 2 versos, sin embargo, y sin interludios musicales. La quintilla de Chaparrillo ha sido cantada con toda la calma posible, verso a verso, esto es muy importante. Mientras la improvisación de Camaño ocurre del verso 1 al 10, y sobre todo en unidades hexadecasilábicas, uno de los grandes errores que se ha arrastrado durante siglos, incluso en muchos libros, incluso en mis libros, incluso en los últimos ensayos que he leído, se sigue arrastrando el credo de que la improvisación poética, la décima que se improvisa, es una décima que está conformada, como dice la perspectiva literaria, por 10 versos de octosílabos. Y yo digo ahora, a partir de los últimos ensayos que he publicado, que la décima que se improvisa no es la décima que se escribe. La décima que se improvisa está conformada realmente, si tenemos en cuenta la unidad lógico-sintáctica y el sentido de elaboración del improvisador, en unidades de 16 sílabas, en versos hexadecasílabos, donde cada verso octosílabo constituye un hemistiquio, constituye la mitad de un verso. Y Arcadio Camaño improvisa su décima en unidades hexadecasilábicas perfectas. Oigan esta selección, a todos voy a decirle. Ahí termina el verso. Que si la pulga yo soy, pique y te da picazón. Ahí termina el verso. ¿Qué le pasa a ese varón que no tiene los controles? Ahí termina el verso. Él nunca ha tenido soles, solo canta payasada. Ahí termina el verso, porque tu fanaticado te dice ole, ole. Quiere decir que ha emitido, ha elaborado, ha pensado y ha emitido de dos en dos, que es como realmente piensan o deben pensar los improvisadores. Sin embargo, en la quintilla sí se cumple la ley del uno a uno. De todas formas, en los estudios que yo he hecho sobre la quintilla improvisada, tanto en Murcia como en Andalucía, les puedo adelantar, antes que ustedes puedan consultarlo, que hay tres tipos de quintillas básicas. Está las quintillas binarias y las quintillas ternarias. Hay dos tipos de quintillas. Dentro de las quintillas ternarias están las ternarias iniciales y las ternarias finales. ¿Qué quiere eso decir? Que una quintilla ternaria inicial es cuando la idea central del improvisador, la idea inicial, va del verso 1 al 3 y luego está el remate de los versos 4 y 5. Mientras que una quintilla ternaria final es cuando los versos de introducción se reducen al verso 1 y 2 y luego rematan los versos de 3 al 5. Es decir que el cierre, el remate de la estrofa, que es tan importante, está elaborada en tres unidades de 8 sílabas. Y luego están las quintillas parentéticas. Parentéticas quiere decir de paréntesis, que es cuando el improvisador monta su quintilla, estructura, la arquitectura de su quintilla, está montada con dos movimientos binarios y un verso en el medio que hace la función de un paréntesis. No paréntesis gráfico, no paréntesis de signo, sino paréntesis textual, paréntesis informativo. Quiere decir que el verso 1 y 2 introduce la idea y el verso 4 y 5 la concluye esa idea. Si quitáramos el verso del medio, sigue funcionando como una cuarteta, sigue funcionando como una estrofa de cuatro versos perfecta. Por lo tanto, esa quintilla yo la he bautizado como quintilla parentética, también se da mucho. Sin embargo, esta quintilla que improvisa el Chaparrillo para responderle a Camaño no responde a ninguna de esas estructuras. Es una quintilla, una rara quintilla de 1-1-1-1-1. Cinco versos hilados uno detrás de otro. Bueno, no quiero meterme en muchos bosques de... Pero sí quiero destacar, uno, el uso del diminutivo pequeñillo, que eso es muy común en Andalucía. Aquí tengo tres andaluces delante de mí y dos, y los tres son de Villanueva de Tapia. Y tengo también el agarrado, el fijado y el helado, con ese tipo de pronunciación tan andaluza. Pero es más, en el verso 5 no dice parece, dice paece, paece que lleva un helado. Esto, que los puritanos de la lingüística podrían verlo como una deformación, malformación lingüística, no es una malformación ni una deformación lingüística. En algunos tratados de gramática se le llama accidentes gramaticales, pero a mí tampoco me gusta lo del accidente. Es una característica fónica, es una característica de habla, es un registro comunicativo que se corresponde al 100% y por lo tanto esto lo legitima con los registros de sus oyentes. No puedes llegar a una población rural y utilizar el mismo registro lingüístico que utilizas en un paraninfo universitario, de la misma manera que no puedes llegar a un paraninfo universitario y hablar como si estuvieras hablando en un cortijo donde los hablantes o los interlocutores responden a otras características lingüísticas. Por lo tanto, para mí, este uso del lenguaje funcional y de las características típicas del habla local y de su habla fuera del escenario es sobre todo un acto de inteligencia comunicativa. Es lo que me demuestra que todos los improvisadores son lo que los antiguos retóricos llamaban un epon rhetor. Son unos especialistas en retórica. Son unos estudiosos, sin saberlo, sin haber estudiado, de la oralidad y de lo más intrínseco de las técnicas y de los intríngulis de la oralidad poética. Esto es lo que hace que el Chaparrillo, sin ser consciente, vaya a su propio registro y utilice formas de pronunciación que lo hacen sentir a él cómodo, porque no está impostando, no está falseando su habla, como sí puede ocurrir en los repetistas cubanos en muchos casos, donde utilizan un registro lingüístico sobre el escenario y otro registro bajo el escenario. Por lo tanto, hay un doble esfuerzo, hay una impostación, hay una permutación tonal y de registro que cuando sale bien, y cuando no queda impostado, y eso se nota, crea un bloqueo comunicativo. Aquí no hay bloqueo comunicativo posible. aquí, comunica con su público, que es lo que importa, queda bien y cómodo con él mismo, y sobre todo es coherente a nivel estético al responder con su registro lo que le quiere decir al otro. Y sobre todo me encanta en esta estrofa de 5 versos, me encanta la imagen del niño con el helado. A nivel, yo digo aquí en algún punto, no quiero leer mucho porque si no se hace muy largo esto, yo digo aquí que muchas de las quintillas que improvisa Gerardo el Carpintero, que improvisa el Chaparrillo, acabo de transcribir la controversia de Gerardo el Carpintero, y con eso voy a cerrar la charla de hoy, de Gerardo el Carpintero y el Lojeño, hace nada más que unos días improvisaron en el Festival de Tarajalejo en Canarias, en la isla de Fuerteventura. Hicieron una maravillosa controversia que se robó los aplausos del público, y he tenido el disfrute de transcribirla, de analizarla, y le traigo varios comentarios, con eso voy a cerrar la exposición después que termine con el tema del Chaparrillo, pero me sirve esta digresión para decirle que una de las cosas más importantes que tiene el humor improvisado en Villanueva de Tapia, en Málaga, en Iznájar, en Priego de Córdoba, en esta zona donde lo humorístico tiene tanto valor como lo poético, y tiene tanto valor como lo interpretativo, y tiene tanto valor como lo teatral, y tiene tanto valor como lo musical, una de las características de esto y de su importancia es que te convierte en cómplice de el parto, la génesis de un chiste, cuando sabemos que los chistes, el humor, es una de las cosas más difíciles de lograr. Hay algunas imágenes que lograron el Carpintero y el Lojeño en Villanueva de Tapia, que yo decía que parecían gags de alguna película, de un personaje de Woody Allen, o parecían fragmentos de un monólogo de Les Luthiers. Por supuesto, seguramente ni son conocedores de la obra de Les Luthiers, ni son conocedores de la obra de Woody Allen, pero no hace falta. El registro, el conocimiento de sus propias características, de su propio sentido del humor y del humor con el que deben conectar con su público, los hace encontrar, hallar, utilizar en performance, actualizar en performance este tipo de hallazgo de altísima hilaridad, que quizás a un libretista le cuesta horas y horas, días, a veces semanas, a veces meses, para hallarlo, para perfeccionarlo, y que estos señores son capaces de hacerlo en un instante, solamente con el impulso de la quintilla o de la décima de su rival. Le responde luego Arcadio Camaño. Vamos a seguir oyendo. Aquí es muy importante lo que tengo. Aquí es muy importante lo que pasa, porque no me acordaba que venía esto. Arcadio Camaño ha estado toda la controversia improvisando en décimas acompañado por sus músicos. Y aquí hace un juego absolutamente teatral para sorprender al Chaparrillo, sorprender al público y lucirse él. Intenta cantar él también en quintillas a capela. No le importaba que lo hiciera mal o bien. Él no es de la tradición de la quintilla, no es andaluz. No puede hacer los melismas aunque está acostumbrado a la saloma. El melisma y la saloma se emparentan en la fluctualidad, en lo fluctuante del sonido, pero son distintos. La saloma es otra cosa. Por lo tanto, acostumbrado a salomar, él intenta, porque cree que le es cómodo, intenta hacer un acercamiento fónico al cante de Villanueva de Tapia, al cante de los poetas del Genil, le queda un remedo. Le queda, en vez de un retrato, una caricatura de lo que es el canto de una quintilla, pero eso a él no le importa, es parte de esa teatralidad, es parte de ese juego, ese acercamiento a la comicidad de que está ya sembrado en la controversia desde que están discutiendo quién es más grande, quién es más pequeño, tú eres una pulga, yo te pico, te doy una invitación. Entonces, miren lo que le dice Arcadio Camaño, rompiendo la música panameña y empezando por primera vez en público y en su vida a intentar cantar una quintilla.
Aunque no soy veterano.
Vamos a ponerlo un poquito más atrás.
Aunque no soy.
No, vamos más atrás.
Parece que todo me la
voy. Oigan las carcajadas del público. Él manda callar los instrumentos.
Voy a probarte mi cien.
Aunque no
soy veterano.
Aunque no soy veterano.
En donde ustedes me ven. Con mi décima de grano.
Nótese la gestualidad absolutamente caricaturesca, nótese el espíritu burlesco, payasesco de Arcadio Camaño, todo eso es intencional, todo eso me parece de una sabiduría popular innata, cambia de registro y caricaturiza mucho más lo que ya era una caricatura. Es importantísimo lo que dice, porque todo esto es para decirle: yo te gano en décimas y te gano en quintillas también. Es decir, cambio de registro, voy a la quintilla, porque yo soy capaz de derrotarte, que aquí lo importante es la competencia. Toda controversia lleva una competencia intrínseca. No me gusta decir competencia, me gusta un concurso mucho más. Es más que competitivo, es concursivo. Por lo tanto, él quiere ganar, y el chaparrillo quiere ganar, aunque la ganancia sea simplemente aplausos y risas. Por lo tanto, ¿qué viene a decir Arcadio Camaño? Fíjense que yo soy capaz de permutar de estrofa, de dejar mi música, de dejar mi décima y cantar una quintilla. Y no solamente soy capaz, sino que te gano en la quintilla también. ¿Qué, en realidad, qué esperé yo cuando estaba en el público? Yo dije: ahora el chaparrillo va a intentar cantar una décima. Es lo que hubiera hecho cualquier otro repentista en otro contexto para... Sin embargo, el chaparrillo, miren lo que hace. Volvemos al video. A mí esta respuesta me parece magistral, me parece demoledora, me parece inteligentísima. O sea, no se amilana el chaparrillo, ni siquiera acepta el juego del intercambio de roles y del intercambio de... Tú me demuestras que tú cantas quintilla, yo te voy a demostrar que yo canto décima. No lo necesitaba. Al contrario, el chaparrillo se afianza en su quintilla, se parapeta detrás de su estrofa, detrás de su tradición, y le devuelve el golpe con una respuesta, me parece que magistral. Les voy a leer simplemente el párrafo que escribí y el análisis que hago. Una pequeña pausa para leer esta parte. Dice: en este momento el chaparrillo podría haber optado por devolver el golpe caricaturizando al panameño con una décima o un intento de décima, pero más allá de la dificultad que puede significar el salto a la décima para troveros acostumbrados y cómodos en la quintilla, creo que el chaparrillo optó por mantener su personaje, para mantenerse a salvo de aventuras formales y estructurales e insistir, por el contrario, en la superioridad. Esto es lo que hace el chaparrillo en esta quintilla. Él insiste en la superioridad de la quintilla. ¿Por qué? Porque la quintilla es más pequeña, es más chaparrilla sobre la décima, que tiene el doble de verso, es decir, el doble de espacio silábico, para decir lo que quiere decir el poeta. Y el chaparrillo responde con esa contundencia, que yo digo en cinco versos lo que tú dices en diez. A mí me parece sublime. El verso uno... Pues esto lo vamos a ver. El pues es un codo sintáctico, un enlace gramatical, para dar sentido de continuidad al discurso. Estos son elementos muy que pasan inadvertidos. Pero cada vez que un improvisador empieza por un codo sintáctico, por un conector, está dando un punto de sutura, de unión con la estrofa anterior. Por lo tanto, es muy inteligente el pues. Eso lo vamos a ver. Fíjense que quitando el pues, el verso seguiría siendo octosílabo. Eso lo vamos a ver. Él hace una contracción y dice: pues eso lo vamos a ver, y se resiente un poco el octosílabo, pero no sacrifica el pues, porque necesita darle ese sentido de continuidad, de diálogo, de yo te estoy contestando lo que tú me estás diciendo. Después de eso lo vamos a ver, en el verso 2, porque yo de verdad lo pienso, ese de verdad es muy importante, es paliativo, ¿eh? En el verso 3, que es la llave maestra, ¿cómo lo piensan ustedes? Fíjense, eso es muy importante. Es importante porque la rima es, y el chaparrillo lo que hace es, porque ustedes no rima perfectamente con ver ni con diez, pero lo que hace el chaparrillo es que pone la fuerza de pronunciación en la segunda sílaba, y lo que escucha realmente pues, es usted. La sílaba D disminuye su enunciación y por lo tanto queda una especie de juego de rima forzada, forzoso, pero que funciona en la oralidad, y eso lo quiero destacar. Y entonces dice... también es importante que este verso, como lo piensan ustedes, puede tener dos tipos de recepciones, de decodificaciones. Interrogativa, ¿cómo lo piensan ustedes?, implicando al público en la respuesta, o afirmativa, ¿cómo lo piensan ustedes? Eso en la oralidad es muy difícil de discernir. Y por último, viene el remate final, cuando dice, aquí viene el remate final, no lo encuentro. Porque yo digo en cinco versos lo que tú dices en 10. Él le quiere decir, el grupo final es pura matemática. El chaparrillo, el yo del poema, aún teniendo menos espacio silábico, o sea, 5 versos, 40 sílabas, frente a los 10 versos, 80 sílabas de la décima, dice lo mismo que Camaño. Ergo, si con menos espacio silábico, con menos versos, con menos sintagmas, palabras, sílabas, yo digo lo mismo que tú, que tienes el doble, mi poder y mi calidad poético-improvisadora es mayor, y es mejor mi dominio y mi quehacer como trovero. Cierto que Chaparrillo pudo decir incluso que yo digo más en 10 versos que tú en 10, en 5 versos que tú en 10, y hubiera sido demoledor. Pero ni siquiera esto le hacía falta. En esta matemática verbal, decir más con menos es decir el doble. Decir más con menos es decir el doble. Quería hacer ese...
Más que tú dices en 10.
Claro. Esto es muy simpático porque durante muchos años, tanto en Andalucía como en Colombia, donde se improvisan cuartetas, en Antioquia, siempre en las universidades, en los estudios, en los acercamientos teóricos y en mis encuentros con estudiantes que están aprendiendo a improvisar, siempre surge la misma pregunta: ¿qué es más difícil, improvisar en décimas o improvisar en quintillas? Por ahí he publicado algún artículo donde profundizo en estas cosas para que vean que la dificultad no tiene nada que ver con el número de versos. Tienen sus pros y sus contras. Mientras más versos tienes, como el caso de la décima, más contenido tienes que llenar. Tienes que emitir más texto, tienes que completar muchas más imágenes. Mientras menos texto tienes, mientras menos sílabas tienes, en el caso de la quintilla, 5 versos, 40 sílabas, tienes que tener una capacidad de síntesis para decir lo mismo, como mínimo, que tu rival que está diciendo, que está usando el doble de espacio silábico. Por lo tanto, es muy interesante esta especie de metaestrofa que improvisa el Chaparrillo. Voy a dejar aquí los ejemplos y voy a continuar exponiendo a partir del texto que traje. Como les decía, esto se repite en casi todas las controversias del Chaparrillo. Luego vi controversias con Raúl Herrera, porque creo que fue al tercer año consecutivo que además de ya se había repetido Chaparrillo y Arcadio Camaño, y trajimos de Cuba a uno de los grandes repentistas de Cuba, que es Raúl Herrera, el gigante remediano, el gigante del sombrero, no sé cuántos nombres tiene ya. Raúl Herrera, su nombre artístico es el gigante, no por metáfora, sino porque tiene una complexión gigantesca. En Cuba, en la década del 70, cuando era niño, había un improvisador que era muy amigo de Lindo Naborí, le llamaban el gigante de la idea. El gigante de la idea, Adolfo Álvarez, no era gigante de tamaño. Su nombre y el epíteto real, el gigante de la idea, tenía que ver con la grandilocuencia que él quería para su obra artística, para su exposición poética, no con su tamaño físico. El gigante remediano es un verdadero gigante, no me podrán negar aquí mis compañeros, mis amigos de Villanueva de Tapia. Entonces, claro, cuando yo vi a Raúl Herrera, ya lo conocía a Chaparrillo, conocía a Camaño, dije, este enlace tiene que ser fenomenal a nivel visual, a nivel teatral. El gigante con el pequeñillo, con el Chaparrillo. Y así una vez puse a Raúl Herrera con Arcadio Camaño, después otra vez puse a Raúl Herrera con el Chaparrillo, y después otra vez pusimos a los dos pequeños con Raúl Herrera, y ya fue como rizar el rizo. Ha seguido haciéndose, y aparece una de las situaciones escénicas más simpáticas y con mejor resultado de las controversias que se han hecho en Villanueva de Tapia. Bueno, me voy a ir a la controversia de insisto en que todo esto, lo mejor que hacen es ir a Villanueva de Tapia en julio, a partir del 27, para que lo vean in situ. Nunca va a ser lo mismo una reproducción en YouTube, ni un ensayo, ni un artículo frío en el papel, que ver a estos artistas de la oralidad, a estos artistas de la improvisación, realmente en su salsa, en su terreno. Les decía que voy a terminar analizando, para homenajear aquí a Gerardo el Carpintero, analizando la última controversia que ha hecho, porque no ha improvisado después de Fuerteventura, Gerardo. No te ha dado tiempo. Quiere decir que este análisis está calentito. Estuvimos en Villanueva de Tapia, en Tarajalejo, en el Festival de Fuerteventura hace unos días, en Canarias. Hubo improvisadores de todas las islas, y de Cuba estuve yo, y Fernando Murga, y allí estuvieron representando a Villanueva de Tapia una vez más, Pepe el Logeño, y Gerardo Páez el Carpintero. Hicieron una controversia absolutamente delirante. No tengo otro adjetivo. Delirante. Aquí es un análisis largo que no da tiempo a leerlo. Les voy a leer solamente y les voy a comentar por encima algunas de las quintillas que improvisaron. Y porque el tiempo no nos va a acompañar. Aquí me pasé. Está por aquí el inicio. Comienza la controversia Gerardo Páez el Carpintero. Esto fue el día 4 de mayo de 2018. Y dice, aquí mi ciencia es escasa, pero Lidia me invitó, me ha invitado. Lidia es la organizadora del festival. Hay buen ambiente en la plaza y buen ambiente en el tablao. Yo estoy aquí como en mi casa. Lo primero que me llama la atención, y ese párrafo sí lo voy a leer, este primer párrafo y ya después voy exponiendo. El carpintero comienza su primera redondilla, que es la redondilla de saludo y presentación, haciendo un ejercicio no de falsa modestia, sino de situación vivencial autobiográfica. Deja entrever en un solo verso su condición de hombre de campo, poeta popular poco estudiado, conciencia escasa, y lo hace en el mismo verso 1. Aunque mi ciencia es escasa. La única información que se repite, además, porque es el verso que lleva vida, repite dos veces, aunque mi ciencia es escasa. Esta repetición, que es típica del trobo andaluz, del trobo murciano también, se convierte en enfática. La repite dos veces, esa información se dice dos veces, es la única que se dice dos veces en toda quintilla improvisada. La única información que se repite y enfatiza en esta parte, en esta carta de presentación, es esa, su ciencia escasa, como preparando al público para que no lo juzgue, o lo juzgue como quien es y lo que es. En 8 sílabas, este, señores, es el currículum vitae más corto de la historia. Ese verso de Gerardo Páez constituye el currículum vitae más corto de la historia. En 8 versos está dicho todo y, por lo tanto, las cartas están sobre la mesa. Tampoco es fatuo, fortuito, el verso 2, importante complemento del primero, pero Lidia me ha invitado. Aunque mi ciencia es escasa, pero Lidia me ha invitado. Complemento primero, ahí está sobre aquel escenario porque Lidia lo ha invitado. Sin embargo, lo más destacable de este complemento es precisamente el cambio, permutación de ese porque, causa de su presencia, por el pero que enuncia. En realidad, él no dice que está ahí porque Lidia lo ha invitado. Él dice, pero Lidia me ha invitado. Ese pero es muy significativo. Son cosas que se hacen sin pensar. Tú no sabes por qué, pero en vez de decir, yo estoy aquí porque Lidia me ha invitado, tú dices, yo estoy aquí con mi ciencia escasa, pero Lidia me ha invitado. Ese pero que él enuncia sustituyendo al porque, conecta y complementa el verso 1, el currículum, esa escasa ciencia, con lo que se presenta y sienta las bases de un tácito contrato que hace firmar a sus oyentes. Los aplausos de esta quintilla y esta carta de presentación son una firma pública y colectiva de aceptación, no solo de las reglas del juego, sino de los jugadores protagonistas. Soy un humilde poeta popular, andaluz, campesino, pero, por eso dice pero, así todo, Lidia me ha invitado. Ese pero que sustituye al porque significa un así todo. A pesar de mi ciencia escasa, a pesar de ser un campesino, estoy aquí, me han invitado. Por lo tanto, esa invitación tiene dos pilares justificativos. Me invita porque soy poeta, y lo invita aunque tenga ciencia escasa. Lo que significa que se puede ser y se pueden lograr las dos cosas. Ser escaso de ciencia y ser poeta. Ser escaso de ciencia y ser invitado a un festival de poetas. Todo eso en un verso. A mí, repito, los poetas improvisadores tienen su propia universidad, tienen su propia carrera, y es la carrera de la oralidad. Conocen mejor que nadie, o mejor que muchos, las reglas de la oralidad, los recursos que les permiten armar con una especie de orfebrería lingüística, con una especie de arquitectura verbal, un pequeño edificio que muchas veces es una obra maestra de comunicación. Porque no te preguntes por qué, quizás él no es consciente, estoy convencido, de todas estas cosas que yo estoy desvelando, pero así ocurren. ¿Y por qué utiliza una pieza lingüística y no otra? ¿Y por qué utiliza un tono y no otro? Porque es sabio dentro de esa sabiduría que es la improvisación poética. Puestas en apenas dos versos, que estuve calculando 6-7 segundos de emisión, las cartas sobre la mesa, el carpintero echa mano al recurso contextual, se ubica en el aquí y ahora, elogioso del lugar. ¿No? En el verso 3 hay buen ambiente en la plaza. Clarísimo, toda décima, toda quintilla de salutación tiene tres pilares. Uno, ¿quién es? Presentación. Dos, en este caso Gerardo no dice ni su nombre, pero dice que es un hombre de ciencia escasa, ya es su currículum. Dos, ¿dónde estoy? Elogio al lugar y el aquí, en el ahora. Son los tres elementos. ¿Dónde, cuándo y quién es el que se está presentando? Esto es una característica de todas las primeras décimas, primeras quintillas, primeras cuartetas, salutación y presentación ante el público. Luego tiene un elogio en el verso 4 al ambiente en el tablao, vuelve el registro de tablao en vez de tablado, que eso sí es mucho más común porque se ha lexicalizado decirle tablao al escenario, sobre todo a través del flamenco, y por último, da las gracias por haber sido invitado y por aceptar que lo invitaran. Yo estoy aquí como en mi casa, se siente cómodo. ¿Vale? Entonces, el Logeño le contesta, Dios Andalucía la hizo, y repite, Dios Andalucía la hizo con elegancia y dulzura, viva la isla que piso, llamada Fuerteventura, convertida en paraíso. Hay aquí una quintilla de una ejecución perfecta, sin accidentes gramaticales. Lo único que sí me llamó la atención, que el Logeño empieza pisando fuerte, pero creo que el verso Dios Andalucía la hizo, creo que Arme, eso me lo podrán aclarar, sobre todo Gerardo Capitero, creo que el verso Dios Andalucía la hizo podría ser una muletilla socorrida, podría ser ese tipo de versos que es común, que se usen, acomoden, reusen en la improvisación poética, en la zona de canto de poetas, incluso con el complemento con elegancia y dulzura. Dios Andalucía la hizo con elegancia y dulzura. Y el poeta a lo mejor no se dio cuenta o le jugó una mala pasada a la espontaneidad, porque podía haber cambiado fácilmente Andalucía por Canarias. Y podía haber dicho, adaptando el verso y la quintilla, Dios a Canarias la hizo con elegancia y dulzura, viva la isla que piso, llamada Fuerteventura, convertida en paraíso. Haciendo una permutación simplemente del lugar, hubiera encajado perfectamente, a riesgo que podría ser, no sé si entiendes lo que estoy diciendo, Gerardo, de que el verso Dios Andalucía la hizo puede ser un verso ya común, que se rescata de la tradición, que lo han usado otras veces el propio Logeño u otros improvisadores. ¿Te suena? ¿Te recuerdas? ¿Recuerdas que ese verso Dios Andalucía la hizo se ha usado en otras quintillas? En las presentaciones, ¿verdad? Por eso, lo intuí, que es un verso comodín, que también es legítimo. Otra cosa que solo quiero aclarar, los versos comodines, las llamadas muletillas, no son tampoco un defecto ni una trampa del improvisador. Llena de muletillas y llena de fórmulas está el habla. Todos utilizamos muletillas y fórmulas para comunicarnos. Pero no estoy hablando de todos los improvisadores, todos los hablantes. Los rituales salutativos están estructurados en fórmulas. Buenos días, buenas tardes, vaya con Dios, vaya con Dios. ¿Cómo está la familia? Bien. O sea, todos son fórmulas salutativas. Los rituales de despedida están organizados y están estructurados en fórmulas establecidas y lexicalizadas por la tradición. Adiós, hasta luego, nos vemos, que vaya con Dios, saluda. Todos son fórmulas. Por lo tanto, el habla cotidiana, la dialogicidad, aquí hago un paréntesis también, la improvisación poética, el cante de poetas, el repentismo cubano, la payada, están mucho más cerca del diálogo que de la literatura. Están, por lo tanto, pidiendo a gritos estudios de femología, estudios del español coloquial, estudios de dialogicidad, mucho más que estudios de filología. Tienen mucho más componentes de estructura verbal dialógica que de componentes, aunque parezca al contrario, como está hecho en verso, parece que está más cercano de la poesía que de la prosa. Todas las estructuras de pensamiento y todas las estructuras, toda la arquitectura de un diálogo en verso responden a los estudios que Gregorio Salvador, un filólogo español, ha bautizado como femología, los estudios del diálogo, un caso dentro de los estudios del español coloquial. Eso simplemente es un paréntesis, sobre todo para los que están oyendo, que son estudiantes universitarios y que pueden por ahí encontrar otra puerta de acercamiento hacia la improvisación poética. Cómo aplicar la femología a los estudios de la improvisación poética como ejercicio de habla, como intercambio de información a nivel dialógico, a nivel coloquial, el respeto a las estructuras en turnos de habla. Un improvisador solo puede hablar cuando el otro improvisador le da el turno. Por lo tanto, ya esa estructura de turnos de habla nos acerca mucho más a las estructuras dialógicas del español coloquial que a las estructuras poéticas, escriturales, etcétera, etcétera. Y entonces, de esa quintilla está limpia a nivel de accidentes gramaticales, a nivel de localismos formales, y el carpintero ya en la segunda quintilla pone las bases de lo que va a ser el tema de la controversia, de lo que va a ser el giro humorístico, de lo que va a ser el gracejo con que va a utilizar. Dice Carpintero, qué buen ambiente hay aquí, insiste, toma de su problema de quintilla lo del buen ambiente, qué buen ambiente hay aquí, ese aquí deíctico, situacional, es muy importante, está situando otra vez al público y a él mismo como improvisador en el contexto. Hay buen ambiente, hay buen vino y buena tapa. Hay buen vino y buena tapa. Bien para comer y dormir. Y tiene las mujeres guapas, ¿qué más vamos a pedir? Aquí comienza la controversia. Aquí pone las bases el carpintero de hacia dónde quiere que gire el discurso, el diálogo poético. Están en un pueblo desconocido y lo primero que dice es que bien estamos aquí, hay buenas tapas, hay buen vino, hay para comer y dormir, pero sobre todo las mujeres son guapas, ¿qué más vamos a pedir? Aquí hago una descripción verso a verso de lo que sucede en esa estrofa. Qué bien está este sitio tras Alejo para comer y dormir. Qué bien está este sitio tras Alejo para comer y dormir. Él no lo dice, él lo insinúa, lo deja entrever, pero nosotros los oyentes sí lo escuchamos, sin palabras, por intuición y necesidad comunicativa. Y entonces viene el remate, perfecto movimiento binario, que por supuesto es anterior a todos los versos. Esto es otra cosa, alumnos, estudiantes, sobre todo esto que les voy a decir ahora, es muy importante. Los mecanismos de creación de un poeta improvisador, sea Gerardo el Carpintero, o sea Alexis Díaz Pimienta, o sea Roberto Silva en Puerto Rico, o Marta Swing en Argentina, o Curbelo en Uruguay, o Geray Rodríguez en Canarias, sea en décima, sea en quintilla, sea en cuarteta, sea un versolari vasco como Andoni Egaña, que lo hace en estrofas polimétricas y en euskera, sea un regueifeiro como Pinto Derbón, que lo hace en cuartetas y en gallego, sea un glosador como Mateo Mata, que lo hace en mallorquín, en menorquín y en otro tipo de estrofa, o sea un corrandista catalán que lo hace en cuartetas y en catalán, cualquiera de estos improvisadores o improvisadores de otras lenguas como Mauro Checchi de Italia, que lo hace en octavas reales y versos en decasílabos, todos ellos tienen algo en común a la hora de elaborar sus estrofas. Lo que yo llamo el efecto retrovisor de la poesía improvisada. El público, el oyente, percibe, recibe la estrofa improvisada en el sentido inverso a como el poeta la elabora. El poeta improvisador en todas las lenguas, en todas las estrofas, en todas las tradiciones, primero elabora el apeo, el final, en este caso si es una quintilla los versos 5, 4 y 5, a veces cuando es ternario los versos 3, 4 y 5, pero normalmente los versos 4 y 5, movimiento binario final. En el caso de los improvisadores en décima, los puertorriqueños, los cubanos, los argentinos, los chilenos, los uruguayos, todos, los versos 9 y 10. Por lo tanto, tienes el apeo, tienes el fundamento que llaman algunos viejos puertorriqueños, tienes el aterrizaje, sabes a dónde vas, y a partir de ahí comienzas, tienes la zapata de la casa, comienzas a edificar el edificio estrófico. Quiere decir que cuando el público percibe el inicio de la décima, el inicio de la quintilla, el público no lo sabe, pero ya la zapata está echada, ya el improvisador sabe a dónde va a terminar. Por lo tanto, y toda esta parrafada es para decirle que cuando el carpintero dice qué buen ambiente hay aquí, hay buen vino y buena tapa, ya él sabe que va a terminar diciendo y tiene las mujeres guapas que más vamos a pedir. Él está editando, él está bajando hacia ese final, que es el momento importante de la quintilla, el verso, el hexadecasílabo final, los dos versos finales, como en la décima son el verso 9 y 10. Por lo tanto, no es nada fortuito ni nada casual la rima apa en el segundo verso. Recuerden, estudiantes, que la quintilla tiene rimas alternas. Primero con tercero y quinto, segundo con cuarto. Por lo tanto, el primer verso tiene que rimar con el último y el segundo con el penúltimo. Por lo tanto, no es nada fortuito. Hay un hombre que conoce, que domina la técnica de la improvisación, que domina su estrofa y por lo tanto sabe que si quiere terminar diciendo que hay mujeres guapas y rimar con pedir, aunque sea una rima asonante lo que ha encontrado, lo que ha usado en vez de una rima consonante, tiene que terminar empezando diciendo aquí y apa. Fíjense, todas las cosas ocurren en segundos. Porque una de las características que tiene la improvisación de los improvisadores de canto de poetas es que no hay acompañamiento instrumental, no hay interludios. En cuanto termina el lojeño, arranca el carpintero. En cuanto termina el carpintero, arranca el lojeño. Mientras que un improvisador cubano entre décima y décima tiene el escudo, el paraván, la mampara de la instrumentación musical para seguir pensando y para seguir armando la décima, para seguir armando la estrofa. Los improvisadores a capela no tienen eso. Su tiempo de emisión, su tiempo de enunciación es tres veces más corto, más pequeño que el de un improvisador con música. Una décima improvisada con un acompañamiento musical normal, los estándares son 52 segundos, en torno a un minuto. Una quintilla tiene menos versos y menos tiempo de enunciación, por lo tanto, 30 mucho ya. Y eso que las quintillas, al decirse verso a verso con pausas interversales, se alarga, ¿no? Pero si vamos a hacerlo de manera hablada y rápido, se reduce muchísimo el tiempo de emisión, de enunciación, pero también el tiempo de elaboración. Lo que quiero que apunten es que ya la zapata está echada. Los versos 5, 4 y 5 están echados y el poeta lo que está haciendo es editando, bajando a ese final que ya tiene preparado. Por lo tanto, la rima es importantísima. Y bueno, aquí hago un análisis más profundo del tiempo. Me tienes que decir la hora para yo llevar un poquito el control del tiempo.
7:15.
7:15, estamos ya casi llegando al final. Yo creo que porque improvise Gerardo un poco el carpintero. En esta controversia completa, después le dice el Logeño, ante un verso bien cantado. Sigan escuchando esto. Voy a poner, como era, voy a poner esto en grande para que puedan verme en primer plano, y creo que soy mucho más atractivo en primer plano que en segundo, ¿no es así, Encarna? Entonces vamos a seguir, quedan 15 minutos, quizás un poquito más, porque no voy a poder llegar a las 8, pero sí quiero dejar claro esto, el sentido del humor, el lenguaje funcional, y les voy a leer solamente las quintillas con comentarios rápidos, porque quiero que Gerardo, si me lo permite, maestro, haga una demostración aquí en directo, en streaming para los alumnos del curso, que están en pantalla escuchando la clase, a cual al final hace una demostración para nosotros. Perfecto, siempre está disponible. Dice el Logeño, ante un verso bien cantado, me tengo que arrodillar, pero el que hoy me ha acompañado por decir barbaridad, por Dios será castigado. Aquí comienza el enfrentamiento, la dicotomía. El Logeño escucha que el carpintero está elogiando a las mujeres del lugar, ¿qué más se puede pedir? Y le dice, no le dice ni el nombre, dice el que me ha acompañado, eso es muy significativo también. Dice, el que me ha acompañado por decir barbaridad. O sea, él convierte exageradamente en una barbaridad el piropo público que hace el carpintero a las mujeres y le dice que por Dios va a ser castigado. Tenga en cuenta el registro lingüístico, castigado, acompañado, cantado, y sobre todo que reconoce en los versos 1 y 2 que la estrofa estuvo muy bien, está bien cantado, y que él se quiere arrodillar. Ese arrodillamiento no es, por supuesto, para nada de temor, es de respeto, es reverencial, ¿no? Es una típica quintilla ternaria final, con 2 y 3. Le responde el carpintero, las mujeres de esta aldea lo tienen todo previsto. Yo las miré con idea y de tantas como he visto, no he visto ninguna fea. Aquí es muy importante lo que yo llamo en teoría de la improvisación la sinonimia aproximativa. Como por una necesidad de rima, Gerardo Páez, el carpintero, acaba de reducir el pueblo de Tarajalejo a aldea. O sea, ya no es un pueblo, ya no es una ciudad, es una aldea. ¿Por qué? Porque es un sinónimo aproximado y que en definitiva rima con fea, que es lo que él quiere, que es a donde él quiere llegar. Si le dice pueblo, no puede terminar diciendo que no ha visto ninguna fea. Fíjense cómo la rima condiciona la búsqueda, el hallazgo y sobre todo la selección del vocablo que se va a usar en la improvisación poética. Me encantó lo de todo lo tienen previsto. Ese verso me encantó. Las mujeres de esta aldea todo lo tienen previsto. Yo las miré con idea. Aquí es muy importante, él dice, yo las miré con idea, pero en realidad quiere decir, yo las miré con mala idea o con buena idea. Se ahorra el adjetivo, porque silábicamente no lo podía introducir. Sin embargo, es muy curioso porque aunque se ahorra el adjetivo, el público lo percibe. El público sabe que está hablando no de idea, está hablando de mala idea, las miré con cierta idea o con buena idea, según cómo se mire, y esa complicidad entre emisor y receptor también es muy importante, y de tantas como he visto, no he visto ninguna fea. Me encanta el juego de reduplicación, se llama este recurso, termina diciendo no he visto y empieza diciendo no he visto. Eso es clásico también, ya lo usaban los poetas del siglo de oro. Responde el Logeño, voy a rogarle una plegaria a tu forma de cantar. Si te lleva una canaria, me obligarás a llamar ya mismo a la funeraria. Fíjense con qué contundencia. Si te llevas una canaria, me obligarás a llamar ya mismo a la funeraria. Ciertos detalles que los quiero rapidito así. Dice, voy a rogarle una plegaria. No dice voy a rogar, dice voy a rogarle. Aspírala ahí para que se la avisar, una camisa de fuerza autolavizadora, que es muy típico de la realidad, a tu forma de cantar. Y no les rezo una plegaria, les ruego una plegaria. También creo que ahí hay un desliz de hallazgo. Pero si te lleva, aspira la S para autosilabizar, si te lleva una canaria, me obligarás a llamar ya mismo a la funeraria. Aquí donde está la enjundia. Me obligarás a llamar ya mismo a la funeraria. O sea, el carpintero dice, está en Canarias, por primera vez en ese pueblo, elogia a las mujeres y le dice en su décima anterior que las mujeres son muy guapas, que ha caminado por el pueblo, que ya ellas lo tenían previsto y que no ha visto ninguna fea, y el Logeño le dice que me obligarás a llamar ya mismo a la funeraria. Y aquí hay un primer juego de picaresca brutal, de hallazgo, de humor, de casi de sátira. Ya sin decirlo, le está diciendo, señor, usted está muy mayor para venir a buscar mujeres, que las mujeres de este pueblo son todas guapas, no son jóvenes. y usted tiene 80 y tantos años. Esto es muy importante porque recordemos que desde que suben a escena los improvisadores dejan de ser ellos. Aquí es muy importante en esta controversia, aquí lo explico claramente, en esta controversia, de pronto, en tres golpes de verso, Gerardo Páez, el carpintero, dejó de ser Gerardo Páez, incluso dejó de ser el carpintero y se convirtió en el abuelo Ligón, que está intentando llevarse una canaria. Todo esto es el personaje poemático de la controversia, es el personaje en que encarna Gerardo Páez, el carpintero, empujado, descrito, eso es muy importante, por su contrincante, por el logueño. Y ya aquí empieza con el juego de, por supuesto, ya el público captó el juego erótico festivo, el juego casi psicalístico. Ah, tú quieres llevarte una canaria, pero no para llevártela a pasear, ¿no? Pero si haces eso por tu edad, en la edad del personaje, no del vocero, no es la edad de Gerardo el carpintero, sino es la edad de Gerardo el carpintero metido en el personaje del abuelo de la controversia, es un peligro y puedes morir. Pero fíjense que no está hablando de morir de muerte natural. El público enseguida decodifica que esa muerte no fue muerte natural. Va a morir de amor, va a morir de placer, va a morir de esfuerzo. Pero vas a morir porque eres muy mayor para llevarte a una canaria. Por lo tanto, da por hecho el logueño que todas las mujeres de la plaza eran jóvenes o más jóvenes que el carpintero. Y que por lo tanto corría peligro el abuelo al intentar ligarla. Todo esto es una microficción. Todo esto es una puesta en escena. Todo esto es un teatro que se improvisa allí en directo y en instantes de segundo. Y a mí me parece maravilloso. El carpintero se defiende. Yo es que tengo una manía, y repite, yo es que tengo una manía que me gusta cantar mano a mano y cuando me da alegría, y cantando me da alegría, Pepe, échame una mano para que me lleve una Andalucía. Pepe, échame una mano es el verso estrella de esta quintilla. Se desdobla el carpintero, se desvía la atención y le pide complicidad. Pero aquí lo que destaco es que de momento ya no le dijo el logueño, le dice Pepe, lo llama por su nombre y por su nombre más familiar, familiariza el diálogo. De momento entra tanto en su personaje que crea una cercanía mayor con el logueño y hace al público testigo de esa cercanía y sobre todo le pide ayuda. ¿Para qué le pide ayuda? Para llevarse una canaria a Andalucía. El logueño se defiende. No hacerle caso al abuelo, ya aquí le pone nombre al personaje, no hacerle caso al abuelo que está ya medio loco y está en el último celo, sabiendo que tiene el moco, nada más mirando para el suelo. Fíjense la picaresca, fíjense la picardía, fíjense el humor erótico festivo, psicalístico. Aquí me encanta lo del personaje del abuelo con nombre y apellido, me encanta que lo llame loco, me encanta que le diga que está en el último celo, hablando de encelamiento, ya de un guiño directamente sexual, erótico, festivo, pero sobre todo me encanta que diga sabiendo que tiene el moco, nada más mirando para el suelo. La metáfora del moco, para identificar rápidamente en la cabeza del público, por eso la risa, por eso está riendo la alcaldesa Encarna Páez aquí en el público, que está oyendo la clase directamente, porque inmediatamente el moco se convierte en un símbolo plástico del órgano viril, y lo decodifica el público, lo decodifica el otro poeta, lo decodifica el emisor, y se convierte en un juego de complicidad, por lo tanto, y el namá mirando, es muy importante el namá, no es lo mismo nada más mirando que namá mirando. No lo mismo para el suelo que para el suelo. Esos juegos de lenguaje funcional realzan el efecto de estos versos y por lo tanto le da una gran fuerza, que fue lo que pasó allí con las risas y la carcajada del público. Y el carpintero se defiende y dice, Pepe, vuelve a decirle Pepe, se acabó el juego artístico. Ahora estamos hablando, aunque estemos en público, estamos hablando dos amigos. Y dice, Pepe, tus cosas me matan. Ahí tus cosas es también simbólico, tus versos, tus chistes, tu traición, porque me estás delatando, me matan. Y no me hace beneficio, aspira la H y la convierte en J y no me hace beneficio, vuelve a la comodidad del lenguaje, pero no me des la lata. Y aquí donde quería terminar dice, porque cuando voy al servicio, yo me meo en la corbata. Y toma ya. Es una respuesta absolutamente hilarante, cómica, le da la vuelta al famoso moco que mira para el suelo, ¿no? Si yo, cuando voy al servicio, me meo en la corbata. Por lo tanto, la risa está garantizada, la respuesta es contundente. El personaje del abuelo, no Gerardo Páez el carpintero, el personaje del abuelo se defiende diciendo, no, señor, para el suelo no, para arriba. Por lo tanto, está más que explícito, está más que explicado al menos. Y el duelo, el diálogo, la dicotomía y sobre todo está conseguida la complicidad con el público, que aquí ya las carcajadas eran estridentes. Toda la controversia, y no me voy a extender más, toda la controversia se mantuvo en ese tono. Toda la controversia fue subiendo. Aunque parezca que ya no se puede subir más, eso siguió subiendo de temperatura. Se dijeron cosas muy graciosas, pero eso sí, y eso es muy importante, sin subvertir la elegancia, sin jamás llegar a los soez, sin pasar los límites de lo importante, de la compostura escénica, que es algo que en los rituales de improvisación contemporánea de ahora en el siglo XX se subvierte diariamente. No solamente en la improvisación, en los diálogos televisivos, cuando la gente no es capaz de echar el freno o de jugar con el doble sentido o de mantener un tono elegante para discutir a nivel simbólico con cosas que ya se intuyen, que no hace falta ponerle nombres gruesos, porque la imaginación es más gruesa que cualquier sustantivo. No tengo tiempo para extenderme más. Me acabo de acordar que hay un chat aquí y si no lo había visto. Buenas tardes. Se escucha bien y se ve bien. Muy gracioso lo del moco. Sí, a mí también me sigue haciendo gracia. Aquí está Gerardo Páez, el carpintero. Gerardo, yo creo que en este momento deberías improvisar algo para los alumnos que están en línea. Yo te acompaño, si quieres. Vente aquí, claro. Yo te acompaño, te puedes poner aquí en esta área, que estamos en cámara. Si quieres, acomódate aquí, así sentadito. Y bueno, este es el personaje central de la controversia que veníamos analizando en la última parte de la clase, Gerardo Páez, el carpintero, el poeta del pueblo Villanueva de Tapia, el organizador y el padre del festival que se hace en su pueblo y, como les dije, una de las figuras principales de la improvisación aquí en Andalucía. Es muy difícil esto que yo les voy a pedir ahora, porque, repito, yo conozco y respeto mucho los registros, tanto anímicos como lingüísticos, en los que debemos ser un improvisador. Estamos en una clase, estamos en una transmisión en streaming. Yo creo que es la primera vez que vas a improvisar por streaming, ¿no? No conoce ni la palabra streaming. Por lo tanto, creo que... Y vamos a ver en vivo, in situ, aquí en directo, cómo es capaz de adaptarse a una situación tan extemporánea para él, como estar improvisando en seco, sin música, sin ambiente festivo, frente a una cámara, para los alumnos que estén apuntados en este curso. Si quieres, comienza, te pongo un tema o... No, libremente. Bueno,
primero,
no,
libremente. A ver si me sale algo... Pero hablado, ¿no?
Hablado.
Dice, aún con mi corta experiencia y sin que nadie me lo mande, saludo a la concurrencia, pero quiero darle un abrazo grande al que dio la conferencia.
Pero yo te hago el juego, yo te contesto un poquito para que puedas coger impulso y seguimos. Yo no di una conferencia. Yo creo que te pasaste. No tengo esa inteligencia. Dije lo que me dictaste tan solo con tu presencia.
Ahora yo decirles quiero. Ahora yo decirles quiero. Que Alessi tiene cultura. Es formal y es caballero. Y en el trono, la mejor figura que hay en el mundo entero.
Voy a contener la risa por no romper el tabú. Ya me suda la camisa con maestros como tú. Así cualquiera improvisa.
Yo me atrevería a decir, ya que nos hemos reunido, me encuentro a gusto y feliz, y todo lo que yo he aprendido, sé que lo aprendí de ti.
Bien, le voy a pedir a los que están en el chat que nos pongan palabras, y Gerardo Páez y yo vamos a improvisar las últimas quintillas utilizando las palabras que ustedes pongan en el chat. Palabras sueltas, palabras inconexas, y con cada palabra hacemos una quintilla. ¿Te parece, Gerardo? Un juego interactivo para que ellos participen. A partir de ahora queda abierta la veda para las palabras de los estudiantes. Kiko Veneno, bueno, no sé si lo estoy poniendo como palabra, a Kiko Veneno, le hacemos una quintilla a Kiko Veneno. Dice, mi amigo Kiko Veneno no se halla en Málaga hoy, pero está en este terreno, por eso volando voy y volando vengo y freno.
Bueno,
por ejemplo, Román Málaga pone, por ejemplo, con la frase por ejemplo.
Por ejemplo,
sí.
Yo voy a ver si consigo, y tranquilo me concentro, a mi forma y a mi estilo. Y yo esta tarde, por ejemplo, contigo estoy muy tranquilo.
Bien. Ahí está la frase, por ejemplo. Y bueno, me están poniendo nombre de amigos y de artistas que yo quiero y respeto mucho. Ahora me pone Jorge Drexler. Pues vamos a hacerle la quintilla a Jorge Drexler. Y después, la palabra difícil, UNED. Después tú le vas a hacer una quintilla con la UNED. Yo le hago una quintilla a Jorge Drexler y Gerardo le hace una quintilla a la UNED. Dice, Jorge Drexler debe estar de gira, andando en el suelo, cantando en cualquier lugar, con salvavidas de hielo, aunque no encuentre ni el mar. Y ahora, Gerardo Páez con UNED, que es la universidad a distancia, la sede de Málaga donde estamos.
Yo me encuentro aquí muy bien, que he venido desde mi pueblo, para ligar con ustedes. Y no saben lo que me alegro de estar trovando
en la UNED. Bien. Y yo voy a terminar con una décima. Dice, estoy trovando en la UNED a través de una pantalla. A mí ya nada me calla, ni siquiera una pared. Pero trobar con usted, maestro y buen compañero, eso sí vale dinero, eso sí vale emociones. Quiero en todos mis rincones abrazar a Carpintero. Bueno, esto es una clase, esto es una conferencia, es una ponencia, es un encuentro teórico, académico, que ha tenido la suerte de tener un invitado de lujo, el protagonista. Creo que pocas veces en la vida se da que el protagonista de una ponencia esté en la sala y pueda no solamente escuchar lo que se dice sobre su trabajo, sino venir a ilustrarlo directamente, aunque sea en esta pequeña muestra que por problemas de tiempo no podemos continuar. Quiero resumir y terminar invitándolos otra vez al Festival de Villanueva de Tapia. La tradición del cante de poetas, que es de poetas del Genil, que es la manifestación más importante de esta comarca de malagueña, es una de las manifestaciones no solamente importantes en Andalucía, sino de las más importantes de formas de improvisación poética de toda España y de Europa. Es ya conocida, gracias a Gerardo el Carpintero, al Chaparrillo y a otros cultores, fuera de los ámbitos europeos, y hemos ido con ellos, han estado en América Latina, y hay grabaciones, tienen discos, algún audiovisual que se puede conocer. Pero estas manifestaciones están pidiendo a gritos, y con eso quiero terminar, el acercamiento de estudiantes, de profesores, de investigadores que puedan dotar de estudios, de bibliografía seria a un arte que ha estado preterido, olvidado, pisoteado, ninguneado, simplemente acorralado por varios prejuicios. Por un parte, el prejuicio escritural sobre las artes orales. Por otra parte, el prejuicio urbanita contra las artes rurales. Y por otra parte, el prejuicio de la yo dije lo escrito contra la oral, el prejuicio, digamos, cronológico. Es un arte que sigue lamentablemente identificado con las personas mayores. Yo les traigo una buena noticia a los estudiantes. En casi todos los ámbitos de la lengua hay poesía improvisada renovada. Hay muchos niños y jóvenes improvisando en Cuba, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Puerto Rico, en Canarias. Creo que esta manifestación de poesía improvisada, que tiene origen tradicional y origen tradicional rural, ya hace tiempo se viene convirtiendo en una manifestación con grandes pilares urbanos. viene una época, creo, de gran eclosión de jóvenes improvisadores. Hay un gran contacto entre la poesía improvisada y la canción, como a través de Drexler, a través de Kiko Veneno, a través de Javier Ruibal, a través de Silvio Rodríguez, de muchos cantautores que han respetado, validado, aplaudido y le han dado un espacio a esta manifestación, es un espectáculo. Pero hay sobre todo un renacer del gusto por la oralidad a través de las manifestaciones jóvenes de improvisación como el hip hop, como el rap, como la pelea de gallos. Todo esto hace que estemos entrando a una nueva época donde la poesía improvisada, la poesía oral improvisada, se convierte sobre todo en una manifestación con muchas luces, con mucho futuro, y ese futuro depende sobre todo, no 100%, pero digamos que un 60-70% depende de la importancia que se le dé en nuestras universidades, de los acercamientos serios y profundos de investigadores y de estudiantes en sus tesis para darle voz a los que han estado intentando silenciar algunas instituciones durante tanto tiempo. Yo los invito, y cierra Gerardo con lo que quiera decir, los invito encarecidamente al Festival de Villanueva de Tapia del 27 de julio en adelante, son tres días, ¿no? Del 27 al 30 de julio, que ocurrirá, como siempre, en Villanueva de Tapia. Cerramos, Gerardo, con
yo aquí presentarme quiero, por si hace falta que me llame, como artista soy trovero. Y me llamo Gerardo Páez Gámez y en el trobo el carpintero.
Bien. Bueno, muchísimas gracias. Doy por terminada la clase. Espero que les haya gustado. Estoy viendo aquí los comentarios. Gracias, bravo, esa es la palabra honesta. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Espero que sea esta la primera vez que nos acerquemos juntos a la improvisación poética y espero que no sea la última. Además del cante de poetas de Málaga, está el trobo de la Alpujarra, el trobo de Murcia, la regueifa en Galicia, el canto de Mejorana en Panamá, el repentismo en Cuba. Es todo un universo, así que mil gracias otra vez a la universidad, a la UNED, a la sede de Málaga por recibirlo, y espero que nos sigamos viendo en el camino de la improvisación. Muchas gracias.
Gracias.